Estamos. La intención era estudiar la vida de David cuando empecé a estudiar Primera de Samuel, pero se puso tan interesante todo porque vimos cómo fue Dios trabajando a través del pueblo de Israel y llevándolo inclusive hasta el mismo cautiverio, que es lo que vimos con lo que terminó Segunda de Reyes la semana pasada. Terminó ya. El rey Joaquín, que había sido restaurado, pero no había sido traído de regreso a la tierra, sino que allá en Babilonia estaba sirviendo, o más bien le estaban sirviendo a él de comer todos los días a la mesa del rey, pero hablamos de que ese tipo de libertad no vale la pena. Ser libres, pero estar todavía bajo el control del enemigo, no tiene sentido. Y Crónicas. Quiero empezar por decirles que el orden del libro de Crónicas, así como lo tenemos nosotros en la Biblia, yo diría en la Biblia tradicional que tenemos, que está Segunda de Reyes y después de Segunda de Reyes sigue Crónicas, en realidad en la Biblia hebrea no ocupa ese lugar. Crónicas viene a ser el último libro de la Biblia hebrea. Creo que entre los cristianos se movió el orden, lógico, fue más adelante, ¿verdad? Fue después del cautiverio, cuando estuvieron en Grecia, cuando ya se escribió la Biblia en griego, que se pasó del Antiguo Testamento al griego, fue que se cambió el orden de los libros y de ahí se sacó este orden que ahora tenemos nosotros de la Septuaginta, que es la Biblia en el griego, pero en el hebreo no ocupaba este lugar. Y uno dice, bueno, pero se ve que tiene sentido así como la tenemos nosotros, ¿no? Que está Segunda de Reyes y luego empieza Crónicas y Segunda de Crónicas, que parecen repetir lo mismo que se habló en Primera de Reyes y Segunda de Reyes, pero usted se va a dar cuenta con la información que vamos a ver hoy, que no es necesariamente como nosotros pensamos. A veces nosotros vemos por encima y creemos, oh, sí, sí está bien que esté Crónicas después de Segunda de Reyes, sin darnos cuenta de en realidad que Dios tiene un mensaje especial en el libro de Crónicas y que si hablamos cronológicamente tendría mucho mejor sentido estar al final. Ahora, ¿quién es el escritor de Crónicas? Se cree que es Esdras. ¿Y de dónde sacamos eso? Si gusta, quiero que use precisamente esos versículos como los versículos importantes. Quiero que vaya a Segunda de Crónicas. Recuerde, también otro punto, ahorita que estamos empezando. Crónicas en la Biblia hebrea. No, no es Primera de Crónicas y Segunda de Crónicas, es un solo libro. Igual como Reyes, no es Primera de Reyes y Segunda de Reyes en la Biblia hebrea, es un solo libro. Y no es Primera de Samuel y Segunda de Samuel, es un solo libro. Entonces, aquí cuando yo voy a dar esta introducción es para los dos, para Primera y Segunda de Crónicas. Por eso es que al ir yo y citar como escritura clave a Segunda de Crónicas, estoy hablando todavía del mismo libro. Entonces quiero que vaya a Segunda de Crónicas capítulo 36. Segunda de Crónicas capítulo 36 y versículos 22 y 23. Y va a haber algo muy interesante ahí. Dice, mas al primer año de Ciro, rey de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, Jehová despertó el espíritu de Ciro, rey de los persas, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo, así dice Ciro, rey de los persas, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y él me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá, Quien haya entre vosotros de todo su pueblo, sea Jehová su Dios con él y suba. Y usted dice, ¿y qué tiene de interesante eso? Ahí lea lo que sigue en Esdras, versículos del 1 al 3. Ahí mismo, ¿verdad? Está Segunda de Crónicas. Ahora lea Esdras, capítulo 1, versículos del 1 al 3. Mire qué interesante está esto. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Él es Dios, la cual está en Jerusalén. Parece casi palabra por palabra lo mismo que leímos en Crónicas, está en Esdras. ¿Por qué? Esta es una prueba clara de que fue Esdras el que escribió el libro de Crónicas. Ahora, ¿cuál fue el propósito de escribir el libro de Crónicas? Algunos nombran al libro de Crónicas como un pequeño, por eso le puse dentro del título, como el Antiguo Testamento en miniatura. Es casi como que si va a agarrar toda la historia del Antiguo Testamento, Esdras, y la va a resumir en este libro de Crónicas que él da a los judíos. ¿Pero por qué? Ahora, lo interesante de esto es porque usted se va a dar cuenta que tenía sentido que quedara al último, porque Reyes fue escrito durante el cautiverio, mientras ellos estaban en el cautiverio, casi 100 años antes que Crónicas. Crónicas se escribe cuando vuelven del cautiverio. ¿Y cuánto tiempo había pasado? El profeta Jeremías había dicho que iban a durar en cautiverio 70 años. Ahora, no todos volvieron cuando se dieron las primeras oportunidades de regresar a reedificar el muro o a reedificar el templo. No todos regresaron, pero muchos de ellos regresaron. Y por eso algunos se quedaron ahí. Usted sabe que Daniel sirvió en Babilonia y él sirvió conforme los imperios iban tomando posesión, ¿verdad? Vimos que después del imperio babilónico vino el imperio medo-persa, que es aquí Ciro, y él, Daniel, sirvió primero con Nabucodonosor, sirvió con su nieto y sirvió también con Ciro, y al final termina también sirviendo con el otro imperio que vino, el imperio griego, y él sirvió también con Artajerjes. Entonces Daniel no volvió con la gente que regresaron a Judá, a Jerusalén. Entonces, pero lo que quiero mencionar es que el espacio de tiempo que estuvieron en cautiverio fue mucho tiempo. Algunos de ellos no conocían Jerusalén. Algunos de ellos no conocían el templo, no habían visto el templo. Pero podían leer lo que se decía acerca de Salomón, cómo Salomón había edificado un templo tan precioso para Dios, a tal grado que muchos de muchas naciones venían a ver ese templo y venían también a inquirir la sabiduría de Salomón, y hablaban de la gloria que antes existió en esa tierra de Jerusalén, en esa ciudad de Jerusalén, en ese templo. Y sin embargo, ahora está en ruinas, está completamente destruida, está completamente abandonada. Y entonces, quería mostrarle los libros en el orden en que los tienen en la Biblia hebrea, comparándola con los libros como la tenemos nosotros. Si usted se fija, está dividido más o menos, está dividido en secciones la Biblia hebrea. Tienen, la primera sección es la ley, que serían los primeros cinco libros de la Biblia que son considerados el Pentateuco. Y luego tienen otra sección que es considerada los profetas. Y los profetas están subdivididos todavía en anteriores, mayores y menores. Entonces, creo que el título de anteriores se refiere a anteriores a los profetas mayores y los profetas menores, no porque sean menos importantes sus mensajes, sino más bien porque el tamaño de sus libros es menos. Por eso se les pone profetas menores, para que no piense que son menos importantes, sino que son igual de importantes, pero los tres que son extensos, los libros son muy extensos, son a Isaías, Jeremías y Ezequiel. Ahora, después de eso, tenemos lo que es considerado los escritos, ¿verdad? En la Biblia hebrea, y está dividido también en tres, que es sabiduría, que son Salmos, Proverbios y Job. Luego, lo que se le llama los rollos de las fiestas, que son Cantar de los Cantares, Rut, Lamentaciones, Eclesiastés y Esther. Y luego mire en qué categoría está Daniel. Daniel no está entre los profetas mayores en la Biblia hebrea. En la Biblia hebrea él está en una categoría que se llama revelación. Y en esa categoría de revelación está Daniel, está Esdras, está Nehemías y el último libro de la Biblia en la Biblia hebrea es Crónicas. Entonces, si usted se fija, nosotros en nuestra Biblia tenemos a Malaquías como el último libro de la Biblia. Sí fue el último de los profetas, eso sí, pero no está en el orden como está en la Biblia hebrea. Y recuerde, después se escribió la Biblia, se tradujo la Biblia del hebreo al griego y es la traducción que se le denomina la Septuaginta, y ahí cuando se escribió la Septuaginta, ahí fue donde se cambió el orden de los libros y es el orden que nosotros tenemos. Entonces, pero si vamos al original, ahora, ¿por qué estoy haciendo énfasis en eso? Porque tiene mucho sentido que Crónicas quedara al último, y ahorita usted va a entender el por qué es importante que quedara ahí. Entonces, vamos a ver las diferencias, ¿verdad? Mencionaba yo que el libro de Crónicas fue escrito alrededor de 450. Recuerde que antes de Cristo se cuenta al revés. Cuando el número es menos, estamos más cerca de Cristo. Y cuando el número es mayor, estamos más lejos del nacimiento de Cristo. Y entonces aquí se nos dice que este libro fue escrito alrededor del 450 al 425 antes de Cristo, que es muy similar y es casi al mismo tiempo que el libro de Malaquías. Pero las circunstancias por las que está pasando, por las que está pasando el pueblo de Israel, nos van a dar la razón del por qué era importante que Esdras escribiera este libro. Entonces, Reyes fue escrito durante el cautiverio, mientras Crónicas fue escrito después del cautiverio. Ahora, ¿qué sucede con eso? Hubo gente que regresó a Jerusalén que ni siquiera hablaban hebreo. Cambiaron su lenguaje, hablaban arameo. Y usted sabe, bueno, cuando estudiamos el libro de Daniel, nos dimos cuenta de algo muy importante, que el libro de Daniel, los primeros, me parece que son los primeros cuatro capítulos, están en hebreo y los demás capítulos están en arameo, que es el idioma de los babilonios. Entonces, mucha de la gente que había sido llevada cautiva cuando pasan 70 años, y nosotros aquí con una generación, a la siguiente generación, algunos de nuestros hijos ya no hablan el español, no digo que se les ha olvidado, sino que ya no lo hablan como hábito. No se diga tres, cuatro generaciones, ya van a terminar hablando puro inglés o dependiendo de donde estén. Y en este caso, ¿qué es lo que va sucediendo? Se van mezclando. Vimos, estudiando Daniel, nos dimos cuenta que hubo muy pocos que de veras se mantuvieron firmes en no mezclarse con la cultura babilónica, no permitir que la cultura los absorbiera. Pero en realidad fueron contados los que hicieron eso. La mayoría fueron absorbidos por la cultura babilónica y perdieron su identidad. Y ahí está la clave. Ahí está la clave del por qué era necesario que se escribiera el libro de Crónicas. Cuando ellos regresan, hasta cierto punto, se pierde también cierta dignidad cuando pierdes tu identidad. A veces, no estoy tratando de ser ofensivo ni nada, pero suena raro ver a alguien que se le ve la cara de... Pues para no ofender, yo soy de México, pero que se le ve la cara de mexicanote y le hablas en español y no te entiende nada. What? What are you talking about? Like, pero si te ve la cara de... Te ves como mexicanote y ya perdió su identidad. No, ya esa persona ya no sabe ni qué son los nopales, ni qué son los frijoles. Ojalá y usted no sea así. Yo en lo personal, no, todavía presumo que usaba guarachas. Pero qué tremendo aquí que regresaron muchos y habían perdido su identidad. Ya honestamente, ya no sabían ni de dónde era. Ahora, en el sentido del orgullo de nuestra nación, nosotros, ¿no? Como que venimos de Latinoamérica. Esto es mucho más profundo que eso, hermano. Porque aquí estamos hablando de una identidad espiritual. Estamos hablando de que esto es lo que da el sentido a la persona, lo que te identifica a ti como alguien que sirve a Dios o como alguien que no sirve a Dios. Y qué triste venir ellos a ver que todo lo que se identificaba como su relación con Dios había sido completamente destruido. Pero mire qué precioso es Dios. Yo me quedé maravillado al poder entender y comprender este mensaje de acerca del por qué Dios permitió que se escribiera Crónicas. Al ver cómo Dios es tan amoroso que Él no quiere que perdamos nuestra identidad. Yo sé que hay personas que ahorita con esta pandemia han perdido su identidad. Algunos ya han perdido su rutina. Algunos ya no saben si es en la mañana o es en la tarde porque se la pasan con la pijama todo el día. Ya se levantan y dicen, bueno, ¿qué horas son? Pues, ¿saben? Ah, ¿qué importa? Que al cabo no voy a hacer nada. Y ya no tienen rutina. Otros, no se diga, espiritualmente, ya no tienen el hábito de venir a la iglesia, de venir al edificio, y ya se sienten raros. Estoy seguro que cuando les avisemos, hermanos, vénganse a la iglesia, van a decir, ¿qué? Oh, sí, de veras. Algunos hasta se les va a olvidar a qué horario nos reuníamos. Ay, ¿a qué hora es, oye? O sea, qué triste, ¿no? Ir perdiendo la identidad. No se diga ahora nuestra relación personal con el Señor. Y ellos habían perdido todo eso y habían perdido la esperanza. Yo creo que dentro de ellos decían, what's the point? ¿Cuál es el punto? ¿Para qué vamos a ese lugar? Pero mire qué tremendo fue Dios. Y yo aquí veo la mano de Dios. Hermano, yo estoy orando que Dios haga algo así en este tiempo, de que mueva a los líderes políticos a que prácticamente como en el tiempo de Egipto, ¿no? Que dejen ir a mi pueblo para que me sirva. Así también, así siento yo. Dejen ya ir al pueblo de Dios para que sirva a Dios. Porque aquí ellos estaban limitados porque habían sido llevados cautivos y yo siento que esta pandemia ha hecho algo similar. No, yo entiendo que es una prueba, que es una lucha, que hay un riesgo también en el área de salud, es cierto, pero conscientes de ello, creo que podemos reunirnos como iglesia respetando las reglas, siendo cuidadosos, pero que no perdamos nuestra identidad. Se está hablando ahora de la posibilidad de que permitan que las iglesias se reúnan de hasta dentro de 3 o 4 meses de ahorita. Ya llevamos 2 meses cerrados, hermano. 2 meses. Y estás hablando de otros 3 meses. Y justo lo que mencionaba el pastor Jack Hibbs, que en 2 o 3 meses empieza la temporada de la flu, de la gripe, y la van a confundir con el coronavirus. Y van a decir, no pueden abrirse porque ya empezó la segunda ola del coronavirus. Y entonces, ¿qué van a decir? Sigan cerradas las iglesias. Hermano, yo creo que es tiempo que Dios obre y oremos, hermano, que Dios toque el corazón de estos líderes. Yo no estoy diciendo que sean descuidados, no, pero que podemos ser cuidadosos, podemos usar la sabiduría que Dios nos ha dado para permitir que las iglesias se reúnan y hacerlo de una manera que no comprometamos la salud de las personas. Pero mire, aquí Dios tocó el corazón de Ciro. Dios tocó el corazón de Ciro. Dios le habló al corazón a un rey pagano y Dios lo levantó a él y lo hizo que él enviara a Esdras a reedificar el templo. Imagínese qué tremendo es eso. Él se fue como el gobernador de la región de Judá y fue a reedificar el templo, pero fue Dios el que lo hizo. Fue Dios el que tocó el corazón. Y él entonces, cuando viene, Dios le pone en el corazón escribir este libro, Crónicas. ¿Con qué propósito? Para que la gente volviera a recobrar su identidad. Que se dieran cuenta que a pesar de que sus reyes habían fallado, que a pesar de que sus sacerdotes habían fallado, que a pesar de que sus líderes se habían comprometido y que se habían apartado de Dios, que Dios aún en su misericordia, volvía de nuevo a traerlos y que Él no se había olvidado de ellos, que Dios tenía un plan para ellos. Y mire, vamos a ver que en los primeros 9 capítulos lo que se maneja aquí no es al azar, no es nomás con lo que se le ocurría a Esdras, no, fue dirigido por el Espíritu de Dios para que él siguiera solamente la línea que llevaba la promesa de recibir bendición de parte de Dios, con la cual iba a ser identificado el pueblo de Dios. Y qué precioso ver cómo él empieza a escribir y a dar estas genealogías. Y menciona nombres muy importantes. Por ejemplo, vamos a ver en el capítulo 1, versículos del 1 al 27, encontramos que Esdras va a llevar al pueblo de Dios hasta el principio, hasta el mero principio, hasta Dan. Y lo va a recorrer, esa genealogía la va a recorrer hasta que llega a la promesa a Abraham. Recuerde, Adán pecó, Adán falló, pero Dios le dio una promesa que un día la simiente de la mujer iba a aplastar la cabeza de la serpiente. Y si usted se fija, los nombres que se manejan aquí son los nombres de los que eran considerados en la línea de recibir la promesa. Por eso aquí no encuentra a Caín, no encuentra mencionado a Caín, encuentra mencionado a Adán, a Set, a Enos. Y cuando uno lee allá atrás en Génesis, uno dice, menciona que los hombres comenzaron a buscar a Dios en la línea de Set, que son los que son identificados como los hijos de Dios. Y hay Cainán, Mahalalel, Jared, Enoch, otro que también tremendo, ¿no? Dios lo llevó. Matusalén, Lamec, Noé, otro que también. Es lo que le digo, todo tiene sentido. Ahora, podríamos detenernos y estudiar cada nombre, no quiero hacer eso, solamente lo quiero dirigir a cómo es que Dios guió a Esdras a escribir estas genealogías, pero tienen sentido. Noé, Sem, Cam y Jafet. Y luego sigue los hijos de Jafet y empieza a dar la descendencia de los hijos ahí. Y también se nos dan las descendencias de los pueblos, cómo surgen los pueblos por parte de Canaán en el versículo 13. ¿Sí lo ve ahí? Bueno, si se fija nomás para identificar, porque a veces vemos los enemigos de Dios y vemos de dónde vienen. Y mire, el versículo 8 dice, los hijos de Cam, y Cam son parte de los hijos de Noé, ¿verdad? Noé, Sem, Cam y Jafet. Dice, los hijos de Cam, Cus, Mizraim, Fut y Canaán. Ahí está Canaán. Y mire acá, el versículo 13, Canaán engendró a Sidón. Y aquí empezamos ya a ver que Canaán da a luz, como quien dice, a los enemigos de Dios. Canaán engendró a Sidón, su primogénito, y a Et, al Jebuseo, al Amorreo, al Jerjeseo, al Eveo, al Araseo, al Sineo, al Arvadeo, al Semareo y al Amateo. Varios de estos son los que estaban en la tierra de Canaán, que Dios mandó que el pueblo de Israel destruyera. ¿Por qué? Porque se habían apartado de Dios. Pero vemos, como se está siguiendo la línea de Adán, vemos que surgen aquí dentro de la línea de Noé. Ahora, sigue aquí la descendencia hasta llegar los que yo considero claves al versículo 24 al 27, y vamos a encontrar ahí a Abraham, que es donde ya Dios llama a Abraham de Ur de los Caldeos y le da la promesa. Pero acuérdese, esto es identificación, esto es Dios haciendo ver al pueblo de Israel que Él sabe de dónde vienen y que Él sabe las promesas que Él ha dado a sus antepasados y que Él las va a cumplir. Y encontramos aquí en los versículos 24, Sem, Arfaxad, Sela, Eber, Peleg, Reu, Serug, Nacor. Nacor ya es el abuelo de Abraham. Nacor, Taré y Abraham, el cual es Abraham, cuando ya Dios le cambió el nombre por la promesa, porque iba a ser padre de muchas naciones. Luego, a partir del versículo 28 al 54, vamos a encontrar la genealogía desde Abraham a Jacob. ¿Cuál es lo importante? Cuando llega Jacob, ¿quién es Jacob? Jacob es Israel. Aquí en Jacob ya encontramos las 12 tribus, los 12 hijos de Israel. Y entonces, a partir de ahí, empiezan los descendientes. Encontramos los descendientes de Esaú en el versículo 34, pero llegamos hasta el final del capítulo y entramos ahora sí a lo que son los descendientes de Israel, que es Jacob. Recuerde, esto es la importancia porque estas son las tribus que fueron llevadas cautivas. Estos son los hijos de Israel que los habían llevado primero los asirios, llevaron al reino del norte que es Israel, y después los babilonios vinieron y llevaron cautivos al reino del sur que es Judá. Pero en realidad están incluidos todos los hijos de Israel. Y están aquí en estos capítulos. Dice, estos son los hijos de Israel: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Dan, José, Benjamín, Neftalí, Gad y Aser. Mire qué bonito, en dos versículos se puede aprender las 12 tribus de Israel. Ahora usted le tiene que agregar Manasés y José, ¿verdad? Manasés, Efraín y José, que son, perdón, ya está José aquí, ¿verdad? ¿Sí está? No. Ok. Y aquí va, de aquí a partir de ahí va a empezar a tomar esos nombres que nos dio ahí arriba y los va a empezar a dar a cada uno de sus descendientes. Quiero notar nada más en el versículo 3, aquí del capítulo 2, dice: los hijos de Judá, Onán y Sela. Estos tres le nacieron de la hija de Súa, cananea. Y primogénito de Judá, fue malo delante de Jehová, quien lo mató. No sé si usted recuerda por qué Dios lo mató. Dios mató a porque no quiso dar descendencia a su hermano. Y dice que cuando tenía relaciones con la viuda, como quien dice, que ahora era su esposa, vertía fuera para no darle descendencia a su hermano, y Dios lo mató. ¡Wow! Tremendo, ¿no? Y luego aquí encontramos a Tamar. Tamar, su nuera, dio a luz a Fares y a Sara, y encontramos varios nombres interesantes, porque Tamar también tiene una historia muy triste, la de ella. Pero poco a poco se va dando cada uno de los nombres de los hijos de Israel, hasta llegar a, dijimos que estos van a cubrir desde el capítulo 2, versículo 1 al 55. Todos estos, toda esta lista que ve aquí, son descendencia de Jacob, de los hijos de Israel. Ahora, a partir del capítulo 3, tenemos ya ahora la descendencia de David. Pero esto lo va a llevar más cerca de al tiempo en que Esdras escribió el libro, porque va a llevar desde David hasta el cautiverio. Pero luego continúan las listas, y ahorita vamos a ver el porqué. Dice: estos son los hijos de David que le nacieron en Hebrón. Recuerde usted cuando David fue hecho rey, reinó 7 años en Hebrón, y después fue llamado a reinar en todas las tribus. Entonces, vemos aquí los hijos de David. Dice: estos son los hijos de David que le nacieron en Hebrón: Amnón, el primogénito de Ainoam jezreelita; el segundo, Daniel, de Abigail, la de Carmel; el tercero, Absalón, hijo de Maaca, hija de Talmai, rey de Gesur; el cuarto, Adonías, hijo de Agit; el quinto, Sefatías, de Abital; el sexto, Itream, de Egla, su mujer. Estos seis le nacieron en Hebrón, en donde reinó 7 años y 6 meses, y en Jerusalén reinó 33 años. Estos cuatro le nacieron en Jerusalén: Simea, Sobab, Natán y Salomón, hijo de Betsúa, hija de Amiel. Y otros 9. Mira nomás cuántos hijos tuvo David. Y un montón. Ya llevamos de la primera eran 6, y luego después 4, otros 6, perdón. No, 4, ya son 10, y aquí vienen otros 9. Ibar, Elisama, Elifelet, Noga, Nefeg, Jafia, Elisama, Eliada y Elifelet. Todos estos fueron los hijos de David, sin los hijos de las concubinas. Y Tamar fue hermana de ellos. O aparte, todavía no han contado a Tamar, y aparte no han contado a otros hijos que tuvo con las concubinas. O sea que fue una descendencia muy grande de parte de David. Luego vienen los descendientes de Salomón. Aquí es donde empiezan los problemas, porque usted recuerda, uno de sus hijos es el que ya no sigue al pie de la letra al Señor, y viene a traer la división entre el pueblo de Israel, porque Israel era una sola nación, pero lo dividieron, y después vino a ser Israel y vino a ser Judá. Versículo 10 del capítulo 3 nos dice: hijo de Salomón fue Roboam, cuyo hijo fue Abías, del cual fue hijo Asa, cuyo hijo fue Josafat, de quien fue hijo Joram, cuyo hijo fue Ocosías, hijo del cual fue Joás. aquí va a encontrar muchos nombres de los reyes de Israel, del lado del reino del sur, de Judá. Y quiero que entiendan, no se está siguiendo la línea del norte, porque Dios tiene sus promesas por parte de David. Entonces, por eso se menciona solamente a los reyes y la descendencia de los que iban a heredar la promesa. Estamos hablando de una identidad, no identidad nacional, sino una identidad espiritual. Y Dios quiere restablecer esa identidad al pueblo que había perdido esa identidad al haber ido en cautiverio a Babilonia. Y como le digo, muchos de ellos ya venían con costumbres, hasta con lenguaje diferente, pero sin embargo, Dios guía a Esdras para que escriba estas genealogías y que ellos puedan ver quiénes eran sus padres, cuál era el llamado que había para ellos, cuáles eran las promesas que ellos podían reclamar y que podía Dios venir y dárselas. ¿Por qué? Porque Dios es fiel. Dios cumple sus promesas. Dice, del cual fue hijo Amasías, cuyo hijo fue Azarías, e hijo de este Jotam, hijo de este fue Acaz, puros nombres de reyes, del cual fue hijo Ezequías, cuyo hijo fue Manasés, justo hace poco estudiamos de Manasés, del cual fue hijo Amón, cuyo hijo fue Josías, y los hijos de Josías, Joanán, su primogénito, el segundo Joacim, el tercero Sedequías y el cuarto Salum. Los hijos de Joacim, Jeconías su hijo, hijo del cual fue Sedequías. Los hijos de Jeconías, Asir, Salatiel, Malquiram, Pedaías, Senazar, Jecamías, Osama y Nebaías. Los hijos, y aquí, pero terminamos aquí ya desde cuando vimos en el versículo 14. En el versículo 14 ya son los últimos reyes que Israel, que Judá tuvo antes de que fueran llevados en cautiverio. Es más, este Joacim, o que puede ser Joaquín, termina ya siendo llevado cautivo a Babilonia. Ahora, aquí entramos a la descendencia que Dios quería enfatizar, que es la descendencia de Judá. ¿Por qué? Porque la bendición iba a venir de parte de Judá. Y entonces encontramos la descendencia de Judá a partir de los versículos. Y fíjese que el primogénito no era Judá. Usted sabe que no era el que primero nació a Israel, pero sin embargo es puesto como primero, porque Dios tiene sus promesas por parte de la tribu de Judá y por parte de ellos. Entonces, versículos del 1 al 23... es la descendencia de Judá. Ahora, en el capítulo 4, versículos 24 al 43, son la descendencia de Simeón. Capítulo 5, del 1 al 10, la descendencia de Gad, de Rubén. Y versículos del 11 al 22, la descendencia de Gad. Versículos 23 al 26, Manasés. Capítulo 6, mire, esta descendencia está larguísima, porque esta se mantenía un registro mucho más detallado. Leví, desde el capítulo 6, versículo 1, al versículo 81. Entonces son infinidad de descendientes de parte de Leví, que son los que servían en el templo. Luego entramos en el capítulo 7, Isaacar, del 1 al 5, Benjamín, en el capítulo 7, del versículo 6 al 12, se vuelve a mencionar a Neftalí solamente en un versículo. Luego los hijos de Manasés, del versículo 14 al 19, los hijos de Efraín, del capítulo 7, versículos 20 al 29, los hijos de Aser, del versículo 30 al 40, y los hijos de Benjamín, los descendientes de Benjamín, capítulo 8, versículos del 1 al 40. Ahora, hay otra lista interesante que se nos da, y es cuando iban a venir a tomar posesión ya de la tierra de nuevo, como quien dice, de la ciudad de Jerusalén, se busca también el registro de ellos, de los habitantes de Jerusalén, y esto lo encontramos en el capítulo 9, versículos del 1 al 34. Entonces, todo esto son los que iban a habitar en Jerusalén, pero que también se buscó que tuvieran descendencia real, bueno, descendencia que viniera de parte de Israel. Y terminamos en los versículos 35 al 44, la genealogía de Saúl. Es incluido Saúl en la genealogía, ¿por qué? Porque fue el primer rey de Israel. Entonces, aunque falló y aunque pecó, y no se cumplieron los propósitos en él porque desobedeció a Dios. Justo hoy en la lectura bíblica leímos la parte cuando Saúl desobedece las instrucciones específicas que Dios le dio en relación a Amalek. Le dijo, ve, quiero traer juicio contra Amalek, quiero que vayas y mates hombres, mujeres, niños, todo, los animales, todo, que no dejes nada vivo. Y era un mandamiento, una orden específica que Dios le da. Sin embargo, ¿qué hace Saúl y la gente? Perdonan al rey de Amalek y perdonan también lo más bueno de de los animales. Y cuando viene, Dios le dice a Samuel, ¿cuánto me duele que Saúl haya desobedecido y que no, y que se haya apartado? Y al final Saúl revela su corazón, porque él dice que en realidad lo hizo porque no quería que se le desertara la gente. El que en realidad lo hizo porque tenía miedo a la gente y vivía nada más de las apariencias en lugar de obedecer a Dios. Pero aún así, Dios lo incluye aquí en la genealogía. Ahora, vamos a entrar a lo práctico, ya, porque dice, mire, ya leímos 10 capítulos. Qué interesante, ¿eh? Ahora, ¿qué lecciones podemos aprender entonces de este mensaje? Que yo sé que tiene mucha información. Entonces, que no importa cuán lejos nos haya llevado nuestro pecado y desobediencia, Dios puede volvernos. Hermano, es una palabra de esperanza para nosotros, porque yo sé que hay veces, hay circunstancias y hay situaciones, y uno lo puede ver en otras personas también, que hay personas que uno piensa como que ya se fueron muy lejos, como que ya no hay oportunidad, como que ya desobedecieron tanto, que se han ido tan lejos que uno no cree que Dios pueda hacer algo con ellos. Pero sin embargo, mire, habían pasado 70 años. 70 años habían pasado y Dios vuelve a traer a la nación de Judá, vuelve a traer a la nación de Israel y vuelve a tener cuidado de ellos. Entonces yo creo que nosotros podemos, con esto podemos armarnos de este pensamiento y no permitir que el enemigo nos gane la batalla. Fíjese que el enemigo es muy astuto. El enemigo viene y te tienta y te dice, no pasa nada, mira, haz esto otro. Y luego cuando lo haces, viene y te condena. ¡Wow! ¿Cómo es posible que tú te dices cristiano y mira lo que hiciste? Ya deja de ir a la iglesia, no seas hipócrita. Así es como obra el enemigo. Y no cambia sus estrategias, lo ha hecho por siempre. Pero qué precioso saber que tenemos un Dios que perdona. Y no estamos con eso dando licencia al pecado, sino simplemente estamos dando esperanza a aquel que ha pecado. Y decir, ¿sabes qué? Puedes volver. Puedes regresar, no importa qué tan lejos te hayas ido, no importa cuánto hayas ofendido a Dios, Dios te ama y Dios quiere traerte y Dios quiere perdonarte y Dios quiere restaurarte, Dios quiere volverte a los tiempos en que tú estabas completamente en fuego, apasionado, apasionada por el Señor. Y también, ¿qué otra cosa aprendemos aquí? que somos especiales para Él. Que si es posible, Él moverá aún a naciones enteras para traernos y atraernos hacia Él. Que a mí me quedo maravillado con eso. Al ver cómo Dios nos dice claramente la Escritura, ¿verdad? Lo que leímos en Esdras, nos dice claramente que Dios movió el corazón, el espíritu del Ciro, rey de Persia, para que hiciera volver al pueblo a reedificar la casa de Dios en Jerusalén. Y no solamente eso, les dio cantidad de riquezas, y no solamente eso, abrió los tesoros de Babilonia y vino y sacó todos los utensilios que Nabucodonosor se había traído de Jerusalén. Todo lo que había sacado del templo, él se los dio de regreso. Imagínense, en su sano juicio, uno diría, en su sano juicio, no lo hubiera hecho. Oye, es un rey pagano, pero sin embargo, cuando Dios tiene un plan con uno de sus hijos, él va a mover todo lo que sea posible para traernos a sus caminos. Y qué lindo, eso me da a mí mucha esperanza sobre mis seres queridos que aún no han venido a los caminos de Dios, sobre aquellos que se han apartado, porque yo sé que si yo sigo clamando, Dios va a mover personas, Dios va a mover circunstancias, Dios va a hacer cosas increíbles para poder traer a aquellos que se han apartado de sus caminos. Y qué lindo ver que, wow, a qué extremo llega Dios, a mover una nación completa para traer a su pueblo. Y qué lindo eso lo puede hacer con nosotros. Otro punto, aunque las ruinas lleven mucho tiempo abandonadas y aunque parezca que no hay esperanza, Dios puede volvernos a Él. Entonces no debemos desanimarnos, podemos hablar de manera personal, ¿no? De nuestra condición. Tal vez uno dice, pastor, yo ya no estoy igual como estaba antes, yo ya no me siento igual como me sentía antes, ya se me ha apagado el fuego, ya no siento esa pasión por el Señor. Ya no tengo esos tiempos de devocionales preciosos. Yo me acuerdo cómo lloraba en la presencia de Dios, o yo me acuerdo cómo podía orar con libertad, y ahora ya no siento lo mismo. No importa cuánto tiempo, no importa cómo estén las ruinas, no importa cómo esté la situación, no te desanimes. Dios puede volvernos, y Dios puede volver a avivarnos, y Él puede volver a darnos todo aquello que hemos perdido. Podemos volvernos a levantar de las cenizas. Qué lindo es el Señor. Amén. Y yo lo creo, yo creo que Él quiere también usar esta situación que ha pasado para sacudirnos, para que nos enfoquemos en Él solamente. Entonces, Dios te ama tanto y me ama tanto que puede usar una sección, usando el lenguaje no de común que uno diría, tan aburrida, ¿no? Una sección tan aburrida de puros nombres, de puras genealogías, pero aún así Dios puede usar una sección así para darnos un mensaje y hablar a nuestro corazón y avivar nuestra vida espiritual. Entonces nosotros podemos volvernos a Dios de todo nuestro corazón. Amén. Podemos volvernos a Él, y yo creo que Dios está haciendo eso con su iglesia y con aquellos que han estado alejados de Él. Dios los está despertando, y Dios les ha hecho ver que lo más importante es nuestra relación con el Señor. ¿Cómo estamos delante de Dios? ¿Cómo está mi vida espiritual? Si hoy muriera, ¿cómo me presentaría delante de Dios? Pero qué lindo que Dios tiene misericordia y tiene paciencia, y nos permite escuchar mensajes así para que nosotros arreglemos cuentas con Él, para que estemos bien con Él, y de esa manera podamos entrar con esperanza, así como volvió este pueblo. Qué lindo, ya me imagino a Esdras escribiéndoles esto y luego leyéndoselos y diciéndoles, miren, no se preocupen, ustedes son descendientes de Adán, ustedes, Dios tiene un plan específico, Dios por medio de Abraham, por medio de Jacob, por medio de Isaac, por medio de todos ellos, Dios tiene un plan especial para sus vidas. Y miren los reyes, y miren los que sirvieron a Dios, cómo fueron bendecidos. Y ustedes pueden volver a levantarse de las cenizas, pueden volver a levantarse de las ruinas, y pueden volver a hacer que la gloria vuelva a este lugar. Y así también a nuestras vidas personales, también puede volver. Y yo puedo, pedir que se una conmigo ahorita en este tiempo que nos queda de oración, precisamente a eso, a orar, a orar. Yo estaba calculando, dije, a ver cómo el Señor mueve el tiempo. Quedan 10 minutos, hermano. Yo quiero que dediquemos unos cuantos minutos para venir delante de la presencia de Dios y pedirle, no solamente por nuestra salud física, espiritual, pero también por la de nuestros seres queridos y también de nuestros hermanos en Cristo que están padeciendo en otros lados. Vamos a orar. Señor, yo te doy gracias, Señor, por tu palabra, Padre mío. Gracias, Señor, que así como lo dijimos, tú puedes usar una sección de puros nombres para traer esperanza a nuestras vidas, Padre mío. Sé que tú, Señor, tienes un plan y un propósito para nosotros, Señor. Tú no nos has llamado, Señor, para que nuestra vida esté derrotada, Padre mío. Tú no nos has llamado para que estemos destruidos, Señor. Tú nos has llamado, Señor, para que podamos tener una relación íntima contigo, Señor. Y yo en estos momentos, Señor, me humillo bajo tu poderosa mano, Señor. Te pido perdón, Padre mío, Señor. Y te pido que vuelvas, Señor, a avivar el fuego, Padre mío. Que vuelvas a encender esa llama, Señor. Que haya, Padre mío, un avivamiento grande y poderoso en mi vida, Padre mío, en la vida de mi familia, Señor, en la vida de esta iglesia, Señor, y en la vida de aquellos que se han apartado de tus caminos, Señor. Que tú trates con ellos, Señor, de una manera especial, bendito Dios. Yo sé que a través de tu Espíritu, Señor, tú puedes hacer maravillas, Señor. Aquí lo leímos, Señor, cómo tu Espíritu, Señor, despertó el espíritu del rey de Ciro para que él viniera e hiciera todos estos provisiones para que el pueblo pudiera volver a Jerusalén y a reedificar la casa de Dios. Padre mío, Señor, también nosotros necesitamos lo mismo. Necesitamos una visita de tu Santo Espíritu, Señor. Necesitamos que tú vengas y toques nuestras vidas, Padre mío. Que tú nos ayudes, Señor, a que seamos restaurados, Padre mío, que las áreas de nuestra vida que han sido destruidas, Señor, a las áreas de nuestra vida que se encuentran en ruina, Padre mío, sean reedificadas, Señor, que volvamos a levantarnos de las cenizas, Padre mío, y que volvamos a edificar, Señor, una casa espiritual, Padre mío, que desarrollemos, Señor, una comunión íntima contigo, Padre mío. Bendito Dios, Señor, yo te pido que tu Santo Espíritu, Señor, trabaje en mi corazón, Padre mío. Que tú, Señor, así como obraste en Ciro, Señor, obres en mi corazón, Padre mío. Que quites todo aquello que estorba, Señor. Que quites todo aquello que impida el fluir de tu Santo Espíritu, Señor. Que tú limpies esta casa, Señor, de todo aquello que no te agrada, Padre mío, y que pueda, Señor, tu presencia y tu poder moverse con libertad, Padre mío, que pueda ser sensible a la voz de tu Espíritu, Señor, a lo que tú quieres hacer, Señor. Padre mío, Señor, necesitamos, Señor, un avivamiento, necesitamos de tu presencia, Señor, necesitamos, Señor, que tú, Señor, toques las vidas, Señor, de los gobernantes, Padre mío, que tú toques los corazones, Señor, que se den cuenta que la iglesia no es, como ellos dicen, algo no esencial, sino al contrario, que la iglesia es la casa de Dios, que la iglesia es el lugar donde podemos interceder y donde se puede hacer una guerra que puede marcar la diferencia, que puede traer cambios radicales en esta sociedad, Padre mío. Pero muchas veces nuestros líderes no se dan cuenta de ello, no se dan cuenta de cuánta bendición, Señor, Él es el tener un lugar abierto donde podamos orar, donde podamos buscar tu rostro, donde podamos humillarnos bajo tu poderosa mano y también donde podamos regocijarnos en tu presencia por medio de la alabanza. Padre mío, Señor, yo te pido que tú, Señor, te muevas con poder, Señor. Yo te doy gracias porque tú nos has protegido, nos has guardado, nos has cuidado hasta este día, Señor. Pero no solamente queremos estar enfocados, Señor, en lo físico o en lo material, Señor. Sabemos, Señor, que espiritualmente, Señor, esto pudo haber afectado a muchos, Señor, que muchos se han desanimado, que muchos han dejado de buscar tu rostro como lo estaban haciendo antes, que muchos se han desanimado a tal grado que sienten que se les ha hecho difícil este tiempo que han estado encerrados en sus hogares. Padre mío, Señor, yo te pido que tú, Señor, visites a cada persona, Señor, de esta iglesia, Señor, en este preciso momento, en el lugar que se encuentran, Padre mío, que tu presencia se haga real y verdadera, Padre mío, que tú confirmes, Señor, así como confirmaste por medio de Esdras, Señor, que ellos aún eran tu pueblo, Señor, que aún tenían las promesas y que aún tenías planes para sus vidas. Yo te pido por todo aquel que está pasando por depresión, Señor, por todo aquel que se encuentra triste, Señor, por todo aquel que se siente solo, Señor, por todo aquel que ha sido atrapado por el pecado, Señor, que hoy tú, Señor, puedas romper esas cadenas, Padre mío, que puedas traer libertad a los cautivos, Padre mío, Señor. Oh, bendito Dios, Señor, te doy gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor, y porque tú estás atento al clamor de tu pueblo, Señor. Te doy gracias, Señor, por lo que tú estás haciendo en mi vida, Señor, y por lo que vas a seguir haciendo en la vida de mis hermanos, Señor, en la vida de mi familia, Señor, de mi esposa, de Joel, de Josué, de Areli y de Andrés, Padre mío, Señor. Y también, Señor, en la vida de Joana, de Tania, Señor, de la baby, Padre mío, Señor, que tú, Señor, vas a seguir obrando, Señor, tú vas a seguir trabajando, Señor, y aquellos que están desanimados los vas a animar, aquellos que se han apartado los vas a volver, Padre mío, tú, Señor, tienes poder, Padre mío, y por eso, Señor, creemos, Señor, en tu palabra, creemos en tus promesas, Señor, y sé que tú eres fiel y verdadero, Señor, y tú no fallas, Padre mío. Ayúdanos a mantenernos, Señor, conectados a la vid, Padre mío, para que podamos así llevar mucho fruto, Señor. Te doy gracias por esta noche, Señor, y por tu palabra tan preciosa, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a terminar con una alabanza, hermanos. ¡Qué precioso! Increíble, hermano, cómo el Señor se mueve y cómo el Señor trabaja en nuestras vidas. Que el Señor me los bendiga.